informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una semana más a este tiempo para la información de enfoque, de análisis. 60 minutos por delante para intentar arrojar algo de luz a hechos que tienen lugar en el mundo y que son actualidad. Estamos en un proyecto de comunicación sin ánimo de lucro, elaborado en red por radios comunitarias, colectivos y comunicadores sociales de diferentes lugares del mundo. Un saludo de Rafa Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en Twitter, arroba más-voces.
La plataforma de solidaridad con los y las inmigrantes de Málaga, que agrupa unas 20 organizaciones, está denunciando que el gobierno de España ha encarcelado en una cárcel malagueña a 500 migrantes argelinos que fueron rescatados de pateras en las costas de Murcia. El ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, se ha saltado la legalidad y ha encarcelado a los migrantes en el centro penitenciario Málaga 2 en la localidad de Archidona, convirtiendo la cárcel en un centro de internamiento para extranjeros express. Con esta medida, el gobierno de Rajoy demuestra el desprecio que siente hacia personas que no han cometido ningún delito y la desatención que sufren quienes llegan a las costas españolas tras una traumática travesía por el Mediterráneo buscando una vida mejor. Así explica la situación la plataforma de solidaridad con los y las inmigrantes de Málaga.
El señor ministro parece que se ha propuesto batir todos los récords, el señor ministro Zoido, ¿no? En el momento en el que ya ha dado el paso gravísimo, que desde luego creemos que es una violación bastante significativa de los derechos humanos, una verdadera barbaridad, como la de encerrar a los inmigrantes directamente a las personas que vienen a buscarse la vida, a buscar un mundo, una vida mejor en nuestro país y que además hacen un viaje en unas condiciones lamentables, y que sean encarcelados. En esta ocasión no ha tenido ningún tipo de miramiento ni eufemismo, sino que directamente los ha encarcelado, ¿no? Lo primero que a mí me gustaría decirle al ministro, porque he escuchado sus declaraciones y me parece lamentable, que no mienta, porque no hay duda de que es un centro penitenciario. Nuestros compañeros, cuando fueron allí a visitar directamente, compañeros de Málaga Acoge, la cárcel de Archidona, se ve claramente el cartel que podemos ver cualquiera de nosotros cuando nos acercamos allí, que pone centro penitenciario, con lo cual ha encarcelado a inmigrantes, a personas que no han cometido ningún delito, que únicamente venían a buscar una vida mejor, ¿no? Decir también que es lamentable que hace apenas una semana, solo el 16 de noviembre, el ministro Zoido decía: nadie en Europa va a dar lecciones a España sobre su ejemplar Estado de Derecho. En respuesta a la demanda de información de los tribunales de Bélgica sobre lo del caso del señor Puigdemont, que todos ustedes conocen, ¿no? Pues bien, nosotros también le tenemos que decir al señor Zoido que se ha saltado la ley claramente cuando está encarcelando, cuando además queda muy claro que no se puede encarcelar, que una prisión, los centros de internamiento, para empezar, no son centros no penitenciarios, algo que queda clarísimo. Y él no ha tenido ningún reparo en saltarse la ley para encarcelar directamente a inmigrantes. Pues bien, nosotros le decimos al señor Zoido lo mismo que también le decimos lo mismo que él le decía al señor Puigdemont. Le decimos también a él que también él tiene que someterse al imperio de la ley, al control de la ley.
En Málaga ya hubo un acuerdo de todas las fuerzas políticas, incluido el partido del gobierno, el Partido Popular, para que no se construyeran más centros de internamiento. Pero ahora el ministro Zoido se ha saltado el acuerdo.
Está claro que el señor ministro decidió ya hace un tiempo que, a pesar de la oposición del Ayuntamiento de Málaga e incluso de la oposición de la propia Diputación Provincial, con las mociones que se han aprobado en ambos organismos, y de su propio partido, en el que dejó claro que se oponía a la construcción de ningún centro de internamiento de extranjeros en la provincia de Málaga, su propio partido votó en mociones institucionales que todos los partidos, todos, incluido el Partido Popular, refrendaron. Creo que no hay ningún precedente en Málaga, y no sé si están en otro sitio, en el que ambos organismos, todos los partidos, se pongan de acuerdo en un tema como este. Se pusieron de acuerdo para rechazar la creación de ningún centro de internamiento de extranjeros en la provincia de Málaga. Bueno, pues el señor Zoido directamente no solo se ha saltado todo esto, sino que ha tirado por la vía de en medio, como quien dice, y ha cogido y ha creado, porque parece que su empeño, que lo hemos visto recientemente en los medios, de esos tres centros de internamiento en España, pasa porque el de Málaga sea la cárcel de Orchidona, ¿no? Dándole la, digamos que la, consustanciando como un centro de internamiento la cárcel de Archidona por la vía de los hechos consumados, ¿no? Lo cual nos parece una verdadera aberración y una barbaridad jurídica.
Lo más grave es que entre el grupo de migrantes encarcelados se encuentra al menos un menor.
Nos consta por lo menos en estos momentos una grave irregularidad. Hay un menor de edad y estamos desde aquí a la Fiscalía, a la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales y a todas las administraciones a que actúen para que este menor de edad sea protegido de acuerdo a nuestra normativa y que además verifiquen que entre esas 500 personas no hay más menores de edad. Nos parece absolutamente alarmante que en un Estado social y de derecho, en un Estado democrático, que se permitan estas situaciones, que menores de edad puedan estar en las condiciones en las que este chaval está en estos momentos. ¿Qué ha pasado? Le preguntamos al ministro, ¿qué ha pasado para que un menor de edad haya llegado desde Murcia hasta Archidona? En ese sentido, reclamamos a todas las administraciones, empezando por la Diputación de Málaga, el Ayuntamiento de Málaga, el Foro Provincial de la Inmigración, el Foro Andaluz de la Inmigración, la Junta de Andalucía, que una vez más vuelvan a expresar su rechazo a esta medida. Es absolutamente inaceptable y en nuestro juicio es necesario que el Ministerio de Interior dé un urgente paso atrás.
Por si fuera poco, la cárcel de Archidona tenía previsto ser inaugurada el próximo mes de enero, por lo que aún no se encuentra terminada. La precipitada utilización de este centro para fines ajenos a su propósito inicial deja a los migrantes en una situación de notoria desprotección. Ni disponen de infraestructuras adecuadas para su estancia, ni de asistencia para atender su situación legal. No hay agua potable, ni línea telefónica, ni equipos de asistencia. Finalmente, la Plataforma de Solidaridad con los y las Inmigrantes de Málaga denuncia la propia existencia de los Centros de Internamiento para Extranjeros, los CIE, donde son encerrados personas que no han cometido ningún delito solo por una falta administrativa como es no tener permiso de residencia o trabajo.
Que estos centros no proveen ni prevén nada para la seguridad de los internos, de los inmigrantes, sino que son sitios de sufrimiento humano. Son no sitios, como los llaman algunos. Otros los llamamos cárceles encubiertas. Y aunque no sean cárceles, ya la forma en que se están llevando son barrotes que conforman realmente una cárcel.
Informativo Más Voces.
El periódico en internet El Diario.es ha descubierto las conversaciones de un grupo de WhatsApp integrado por más de un centenar de policías municipales de Madrid. El grupo se formó originariamente para cuestiones laborales, pero se ha acabado convirtiendo en un grupo que se descubre fascista y nazi, donde alaban los crímenes de Hitler, llaman vejestorio despreciable a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, incluso la desean directamente la muerte. Las conversaciones se fueron calentando con los acontecimientos del conflicto en Cataluña. Algunos celebraron la violencia de las cargas en Barcelona y llegan a pedir un atentado como el de la Rambla. Los mensajes contra la alcaldesa de Madrid se repiten a lo largo de la conversación y se agravan durante las semanas más calientes del conflicto catalán. Otro pantallazo de una noticia sobre la cesión de un espacio municipal para un acto contra el Día de la Hispanidad desata nuevos comentarios. Para eso sí, para poner la bandera no, pedazo de vieja, hija de la grandísima, se queja un agente. Un compañero completa, hija de la grandísima puta roja de mierda mal parida. En la sucesión de mensajes contra la alcaldesa, uno de los policías expresa su deseo de que tenga un accidente y una muerte lenta y agónica. No creo que merezca otra cosa ella y su equipo de gobierno, añade. También escriben contra los periodistas Ana Pastor y Antonio García Ferreras, y contra políticos de izquierda. En las conversaciones llegan a desear que un próximo atentado se lleve por delante a Ana Pastor, y hay mensajes que también anhelan la muerte de Pablo Iglesias, de Podemos, y de Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana de Cataluña. Los policías hacen apología del nazismo y de Hitler en ese chat interno, en el que durante semanas vertieron además descalificaciones racistas contra los migrantes. Matar es nuestro lema, replican a quien les afea sus palabras. Este señor sí que sabía cómo hacer las cosas. Este señor es Dios. Ya estarían echando humo las chimeneas sin parar pensar si estuviese al mando, sostiene un policía local tras colgar en el grupo un retrato de Hitler. Eso es un señor, de los pies a la cabeza, responde otro agente, que pide borrar del mapa a los países islámicos y llega a colgar un emoticono con la leyenda «El fascismo es alegría». Sus ataques más virulentos son contra los migrantes y quienes les defienden. «Hay que comenzar con las cacerías de guarros», pide uno de los miembros más activos del chat. «Panda de hijos de la gran puta, los moros y los que los defienden. Yo los tiraba al mar, comida para peces». En otro tramo de la charla, fantasean los policías con poner una bomba en Lavapiés, un barrio del centro de Madrid conocido por su interculturalidad y donde reside un gran número de personas procedentes de países africanos y asiáticos. Ahí hay que entrar con lanzallamas y bayonetas y electrificar la valla de Ceuta y Melilla, que se mueran de hambre, no me dan ninguna lástima, dice el agente de policía que a menudo se hace llamar Führer. No tienen para comer y parecen ratas pariendo, añade otro agente. Que se vayan todos a tomar por culo a sus países con todos los prores de mierda de Podemos y con la escoria de los antisistemas, interviene un tercer policía. Luego debaten si es mejor la llave del gas para despiojarlos o la lapidación. Quienes vierten las frases son media docena de agentes muy activos en el chat, mientras que otros se limitan a darles la razón. Dos o tres les recriminan sus mensajes, mientras que el resto se mantiene en silencio. Todos forman parte del turno de noche y varios patrullan armados por el centro de Madrid. El caso ya está en un juzgado de instrucción que está investigando el chat. El director del periódico digital que está descubriendo este caso, Ignacio Escolar, del diario.es, hace una valoración de este grupo de policías municipales, fascistas y nazis, que siguen patrullando en las noches la ciudad de Madrid.
Son fascistas declarados, son directamente nazis, que elogian a Adolf Hitler, que elogian su exterminio de los judíos, que dicen que había que echar humo por las chimeneas y utilizar el gas para despiojar a los refugiados, que habla de tirarlos al mar, que incluso insinúan que había que poner una bomba en Lavapiés contra todos esos, comillas, guarros. En fin, los mensajes son bastante claros y se definen muy bien, incluso cuando hablan de sus lemas, nuestro lema es matar, llegan a decir. Yo pensé que el lema de la policía municipal era más bien proteger a los ciudadanos, no matar. Y es evidente que, y quiero insistir siempre en esto, cada vez que damos esta información lo recordamos, que no toda la policía, ni mucho menos, no toda la policía municipal es así. De hecho, en ese mismo chat, donde hay más de 100 agentes, hay varios que les recriminan, que no pueden decir esas cosas. Y uno de los que está ahí está también amenazado, publicamos hoy las amenazas, amenazado de muerte por este mismo grupo de nazis en la policía municipal. Pero dicho todo esto, creo que es terrible que en la Policía Municipal de Madrid personas armadas, con placa, que están para servir a los ciudadanos y proteger la ley, piensen así, digan así y actúen así.
En las conversaciones del chat aparecen intenciones mafiosas y asesinas, ya que algunos agentes llegan a plantear contratar a asesinos por 3.000 euros para que maten a otros compañeros y otras personas.
Así es, estos WhatsApps están judicializados, entre otras cosas porque hay una de las personas que está en ese WhatsApp, que es un policía municipal sindicalista de Comisiones Obreras, que es amenazado por algunos de sus compañeros, por estos bárbaros, diciendo que matar sale, que conocen a gente, que por 3.000 euros lo arreglan, que tengan cuidado a ver si no llega a la jubilación a la que quiere llegar, en fin, amenazas bastante claras que ya está investigando el juez y que están ya en manos de la justicia porque son amenazas directas, o sea, llegan directamente al destinatario de esas amenazas que estaba en ese mismo chat. Y los mensajes son bastante claros. Hay dentro de ese grupo de más de 100 agentes, llegó a haber 200, ahora solo quedaban 100 porque es un grupo que viene de una reivindicación laboral anterior, hay alrededor de media docena que se dedican a hablar de, fantasean con poner una bomba en Lavapiés, hablan de gasear a los inmigrantes como hacía Hitler, hablan de que las chimeneas deberían echar humo con los inmigrantes, hablan también incluso de que son mejor hacerlo más barato que a martillazos con los casquillos de las pistolas para que salga más barato matar a los inmigrantes, en fin, auténticas barbaridades que demuestran que al menos un pequeño grupo, un grupúsculo dentro de la policía municipal está infiltrado por militantes nazis, porque no se puede definir de otra manera a quien elogia a Hitler en estos términos.
Ignacio Escolar opina que el Ayuntamiento de Madrid debería tomar medidas cautelares contra estos policías que son capaces de plantear la muerte de migrantes, de periodistas, activistas y políticos de izquierda e incluso a otros policías. Y es que insistimos, la realidad es que estos agentes siguen en activo, armados y con placa.
Yo creo que el Ayuntamiento debería tomar alguna medida disciplinaria contra ellos, porque las evidencias son claras y yo creo que además al margen de que exista un procedimiento judicial que está abierto y que tendrá su desarrollo y que espero que no quede en nada, al margen de eso el Ayuntamiento debería tener vías para tomar medidas disciplinarias. Y luego me preocupa también otra cosa más que acabamos de publicar en el diario.es, que es la reacción de muchos de sus compañeros. Acabamos de publicar una noticia contando que absolutamente todos los sindicatos policiales de importancia, salvo Comisiones Obreras, están respaldando a estos agentes, diciendo que los mensajes se han sacado de contexto, que es parte de una campaña de odio mediático. Bueno, el contexto es bastante claro y si hace falta publicaremos absolutamente todos los mensajes para que todos los ciudadanos vean que no sacamos absolutamente nada de contexto y que queda muy claro lo que quieren decir estos energúmenos y que por eso un juez lo está investigando, que no es una cosa que haya llegado a nosotros porque sí, sino porque está en una investigación judicial en curso. Y me parece terrible que ante unas personas así prime el corporativismo frente al respeto por todos los amenazados, empezando por Carmena, siguiendo por los periodistas, siguiendo también por absolutamente todos los ciudadanos, también los inmigrantes.
Uno de los políticos al que los policías del grupo de WhatsApp desean la muerte, Pablo Iglesias, ha manifestado que ningún nazi o fascista se puede permitir vestir el uniforme de la policía municipal y deberían estar fuera del cuerpo policial.
Bueno, creo que es fundamental que esta gentuza deje de manchar el nombre de la policía municipal. Ningún nazi, ningún fascista se puede permitir vestir el uniforme de la Policía Municipal o de la Policía Nacional. Creo que es urgente que estos individuos dejen de tener la placa lo antes posible y que no puedan vestir el uniforme de la Policía Municipal ni de ninguna policía y tienen que estar fuera del cuerpo y es una necesidad democrática. Estoy convencido que son una minoría, estoy convencido que la mayoría de policías, de guardias civiles, de policías nacionales cumplen con su deber pues de la manera en la que se debe cumplir en una sociedad democrática y estos fascistas tienen que estar fuera del cuerpo lo antes posible y que respondan ante la justicia si estas afirmaciones pueden ser constitutivas de delito.
Además, Iglesias piensa que estos policías seguramente voten a partidos como el Partido Popular o Ciudadanos que acogen a votantes de ultraderecha.
Por una parte, cuando en este país se produce una crisis que produce una desafección hacia las élites políticas, aquí hay una respuesta que es una respuesta de carácter progresista, que creo, sin ser arrogante, que es cierto que somos básicamente nosotros, una fuerza política que identifica a sectores que tienen una amplia desafección por la clase económica y la clase política existente. Y la otra es que efectivamente la extrema derecha de este país ya está dentro de partidos que forman parte del arco parlamentario. Esos policías de los WhatsApp, ¿a qué partidos creen que votan? ¿A Vox, a Falange o al Partido Popular y a Ciudadanos?
Informativo más voces.
El 15 de octubre de 2016, en la localidad navarra de Alsasu, se produjo en horas de madrugada una trifulca en un bar que terminó con una pelea en la que tomaron parte, por un lado, dos guardias civiles fuera de servicio y por otro varios jóvenes. La versión que dio la Guardia Civil y el Ministerio del Interior español hace referencia a una emboscada de un grupo organizado y lo relacionan con antiguos hechos de violencia callejera y la actividad de ETA. Según la versión de los jóvenes, los guardias civiles fueron a la zona de bares donde suelen estar los jóvenes a ver chales con una actitud provocadora. El resultado es que 8 de esos jóvenes van a ser juzgados no por una pelea de bar, sino por actos de terrorismo. De hecho, 3 de ellos llevan más de un año en prisión preventiva bajo el régimen excepcional FIES, aplicado contra los acusados por delitos de terrorismo. Se les pide penas que suman en total 375 años de cárcel. El pueblo de Alsasu está realizando continuas manifestaciones reclamando la libertad de Adur Martínez de Alda, Ollan Arnaz y Joaquín Unamuno, los 3 jóvenes encarcelados en las prisiones de Navalcarnero, Aranjuez y Extremera, a más de 400 kilómetros de sus casas. Casi nadie entiende en el pueblo cómo una pelea de bar ha acabado convirtiéndose en una cuestión de terrorismo. Ahora son los abogados de los jóvenes los que están denunciando que la sección primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado pruebas imprescindibles, pertinentes y necesarias para la defensa de los acusados, sumiéndoles en la más absoluta indefensión. Los letrados advierten sobre una evidente vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva, a un proceso con todas las garantías, a la defensa y a la utilización de los medios de prueba pertinentes para su defensa, amparados en el artículo 24 de la Constitución, así como del derecho a un juicio justo recogido en el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Asimismo, los abogados alertan que en este caso se produce una quiebra de la necesaria apariencia de imparcialidad que debe presidir las actuaciones del tribunal sentenciador. Infosaspi Irratia entrevista a José Luis Galán, abogado que se encarga de la defensa de dos de los 8 jóvenes de Altsasu, de Iñaki Abad y Arat Urrizola, y que piensa que es increíble lo que está pasando con estos jóvenes.
Sí, exactamente. Después de 43 años de ejercicio profesional, nunca había visto un auto de inadmisión masiva de pruebas como el que hemos sufrido estos días.
Recordamos, el fiscal José Perals atribuye a 7 de los procesados 4 delitos de lesiones terroristas y reclama 12 años y medio de cárcel para cada uno de estos delitos. A Arnanz, que es su defendido, le imputa además un delito de amenazas terroristas, con lo que en su caso la petición se eleva a 62 años de prisión. ¿Cómo se encuentran sus defendidos en estos momentos? Recordamos que se encuentran en libertad condicional, Iñaki Abadi, Aratze Urrizola, pero bueno, ¿cómo está?
Bueno, pues lógicamente muy preocupados, y sus familias también, porque ven que se está haciendo una bola de nieve de lo que única y exclusivamente era un copo. Entonces, lógicamente están absolutamente preocupados. Además, han estado sujetos a presentaciones, a 2 presentaciones semanales, hasta que hace escasos días lo han dejado en presentaciones quincenales. Y incluso uno de ellos ha dejado el trabajo porque no era capaz de centrarse, el otro está teniendo problemas con los estudios, en fin.
Denuncian indefensión, vulneración del derecho a defensa y a un juicio justo. La Audiencia Nacional ha denegado la mayor parte de las pruebas presentadas por la defensa. Resumiendo, bueno, ¿qué pruebas han sido denegadas, no admitidas?
Bueno, han sido denegados un gran número de testigos. Además, había que tener en cuenta que algunos testigos habían sido incluso propuestos en la fase de instrucción, pero la jueza Lamela concluyó el sumario precipitadamente y no quiso oír a esos testigos. Hay también otros testigos que han sido miembros de diferentes movimientos que han venido propugnando la salida de cuerpos y fuerzas de seguridad del País Vasco de Navarra, y es que se había propuesto también su declaración. Resoluciones absolutorias dictadas por distintos tribunales en las que se habían dictado, se había juzgado el tema de también el movimiento para pedir la salida de las fuerzas de seguridad. Hay que tener en cuenta que el fiscal anuda el movimiento denominado Alde Hemendik, que atribuye a ETA del año 76 con esta causa, con lo cual hay que poner de manifiesto que esto no tiene absolutamente nada que ver, tiene ninguna lógica. Habíamos propuesto incluso una pericial histórica a este efecto, que también se ha denegado. Se han denegado vídeos grabados en el bar de los hechos, planos de Altsasu que podían ilustrarnos sobre los movimientos de los acusados en la noche de los hechos, incluso un vídeo grabado por uno de los acusados donde se ve a una de las víctimas, entrevistas radiofónicas de los denunciantes en las que ofrecían detalles contradictorios respecto de los relatados en sus declaraciones sumariales. Y además todo esto contrasta con que a las acusaciones prácticamente se les ha permitido todo tipo de pruebas.
¿Y qué muestra esta denegación de pruebas?
Produce desde luego una indefensión total y absoluta, una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, un proceso con todas las garantías, a la utilización de los medios de prueba. Pero nos tememos que la sala no está midiendo con la misma vara a todas las partes del proceso. Es decir, se produce una apariencia de no neutralidad de la sala de enjuiciamiento que puede ser gravísima.
La acusación de la Fiscalía se basa, no sé si es correcta esta afirmación, pero en la vinculación del movimiento Alde Hemendik con reivindicaciones de ETA del año 76, lo ha dicho. ¿Cómo valora esta tesis?
Yo creo que es una tesis absolutamente disparatada. En el año 76 ninguno de los acusados había nacido. Pero es que además el movimiento Aldemendik o el movimiento que pida la salida de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no solamente en el País Vasco y Navarra, sino en muchas otras localidades de toda España, es un movimiento muy antiguo y que no está ligado en absoluto a ETA. Otra cosa es que ETA hubiese podido en cierto momento coincidir con esos objetivos, o que hubiese podido manipular esos movimientos o alguno de esos movimientos, pero en absoluto se trata de un movimiento de ETA, propiciado por ETA, y desde luego hablar de que ahora mismo se está intentando favorecer a un grupo que lleva 6 años inactivo siguiendo esta campaña me parece absolutamente absurdo.
Recordamos que incluso el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, a pocos días de la trifulca en el VAR, afirmó que no se trataba de terrorismo, de kale borroka, que podría tratarse como mucho de un delito de odio. ¿Qué puede estar detrás de este caso? ¿Qué se puede buscar? En Euskal Herria se apunta mucho a la venganza, bueno, incompatible con la actividad judicial, pero ¿cómo entender que al final haya derivado todo en lo que ha derivado?
Eso es absolutamente incomprensible. Es decir, que una trifulca de bar a las 5 de la mañana en un día de ferias se convierta en un acto de terrorismo es absolutamente absurdo. Cuando empieza a instruir la policía foral habla de delitos de lesiones y delitos de atentados, nada más. Inmediatamente aparece por allí un mando de la Guardia Civil que visita a las víctimas en el hospital, les dice que no declaren más y en ese mismo momento se hace cargo de la instrucción la Guardia Civil, que inmediatamente hace un informe en el que habla de delito de odio, no de terrorismo, sino de delito de odio. Pero paralelamente se produce la denuncia de Covite ante la Audiencia Nacional y en estos momentos ya asciende a delito de terrorismo, según informes de inteligencia de la propia Guardia Civil, que ha instruido el procedimiento y que además ha emitido esos informes de inteligencia. Con lo cual se naturaliza la causa y se pierde el derecho al juez natural y se trae la causa a la Audiencia Nacional. La acusación de terrorismo era básica para cambiar la competencia.
¿Cómo valora la legislación actual sobre terrorismo, que es un elemento también importante en todo este caso?
Bueno, desde siempre España ha tenido una legislación durísima en materia de terrorismo que ha ido endureciéndose cada vez más y de forma progresiva. La última reforma trataba de castigar a los llamados lobos solitarios o terroristas individuales, y ese artículo es el que se pretende aplicar, de forma absurda, porque ni existen los móviles terroristas y sobre todo además no existe el delito base grave que es necesario para la comisión de un acto terrorista. No cualquier delito puede ser un acto terrorista, tiene que ser un delito grave. Si estamos hablando de un delito leve, esto es penado con menos de 5 años de prisión, en este caso unas lesiones leves, no puede hablarse de terrorismo.
Recordamos que el auto que ha denegado las pruebas y ha vetado a los testigos es irrecurrible, por tanto, ¿qué van a hacer ahora los abogados?
Hemos hecho lo que procesalmente podemos hacer, es presentar una formal protesta a efectos de posibles recursos de apelación, casación, de amparo ante el Tribunal Constitucional, e incluso por violación de un juicio justo del artículo 6 del Convenio Europeo, por si hubiera que ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y pedir a la sala respetuosamente que reconsidere su decisión por estimar que produce absoluta indefensión.
¿Y el juicio cuándo llegará? ¿No hay fecha todavía?
No, hasta ahora no hay fecha.
¿Puede ser los próximos meses?
Sí, debe ser los próximos meses, es una causa compresa y por tanto urgente.
José Luis Galán, abogado de 2 de los jóvenes de Altsasu procesados, de Iñaki Abad y Aratze Urrizola, le agradecemos que haya atendido a nuestra llamada y mucho ánimo con todo el trabajo que tendrá entre manos.
Gracias a ustedes.
Esta pandemia, un gran
voces que cuentan,
voces que proponen,
voces que explican,
voces que denuncian.
Sigue la resistencia en las calles en contra de los golpistas. El pueblo no ha desistido. Mantenemos las calles
y el de extranjería cuando me cogió lo me dijo que a su país muy racista. Nunca he visto personas muy racistas como los extranjería, los que me cogieron a mí.
Las voces que otros silencian son las protagonistas en Más Voces, el informativo de las radios libres y comunitarias.
Pero estas voces pueden volver al silencio.
Si crees que merece la pena hacer un pequeño esfuerzo para sostener el proyecto informativo Más Voces, entra en másvoces.org y realiza tu aporte.
Ahora es el momento. Necesitamos que las voces sigan sonando.
Entra en másvoces.org y colabora.
Porque otra información es posible.
¡Cueste lo que cueste! ¡Vamos a luchar por nuestras tierras! ¡Nos vamos a hacer un
ser humano! ¡Es ilegal! ¡Un ser humano!
¡Seguiremos defendiendo nuestras tierras y nuestra santa tierra Pachamama!
La Oficina de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, acaba de publicar su informe anual sobre la situación de la infancia en el mundo. La situación es dramática, ya que la investigación revela que unos 180 millones de niñas y niños de 37 países tienen más probabilidades de vivir en situación de pobreza extrema, dejar de ir a la escuela o morir por causas de violencia que aquellos que vivían en esos mismos lugares hace 20 años. Las cifras indican que uno de cada 12 niños está destinado a vivir un futuro peor que el que tuvieron sus padres si no se hace algo al respecto. La situación de pobreza de los niños está relacionada con la que viven sus padres. El informe afirma que el número de gente que vive con menos de $2 al día ha aumentado en 14 países, debido sobre todo a guerras, a gobiernos corruptos y conflictos internos de todo tipo, como sucede en algunos países africanos como Benín, Camerún, Madagascar, Zambia o Zimbabue. El número de alumnos escolarizados en educación primaria se ha visto reducido en 21 países, por factores como conflictos bélicos, crisis financieras o un rápido crecimiento de la población. En hasta 7 países han aumentado las muertes violentas de niños y adolescentes menores de 19 años, como sucede en la República Centroafricana, Irak, Libia, Sudán del Sur, Siria, Ucrania y Yemen, todos ellos en medio de conflictos bélicos. Para comprender algunas de estas realidades, ponemos el zoom, la atención, en Yemen, el país más pobre del Golfo Pérsico. El 25 de marzo de 2015, una coalición internacional dirigida por Arabia Saudí atacó desde el aire al grupo armado de los hutíes en Yemen, desencadenando un auténtico conflicto armado. Durante los 2 años siguientes, el conflicto se ha ido extendiendo y los combates se han propagado por todo el país. En todo Yemen se cometen espeluznantes crímenes de guerra y abusos contra los derechos humanos, causando un sufrimiento insoportable a la población civil. A los incesantes bombardeos aéreos de las fuerzas de la coalición, hay que añadir la batalla que libran en tierra las facciones rivales. Por un lado, los hutíes, un grupo armado cuyos miembros son seguidores del zaidismo, una rama del Islam chií, aliados a los simpatizantes del expresidente del Yemen, Ali Abdullah Saleh. Por otro, las fuerzas contrarias a los hutíes, aliadas con el actual presidente Abed Rabu Mansur Hadi y con la coalición liderada por Arabia Saudí. En medio se encuentra atrapada la población civil, con más de 12.000 víctimas mortales y heridos y una crisis humanitaria que crece vertiginosamente. Durante más de 2 años, la mayor parte del mundo ha hecho caso omiso de este feroz conflicto y la situación está afectando de manera dramática a las niñas y niños yemeníes. La representante de UNICEF en Yemen, Merichelle Relaño, describe el dramatismo de la realidad que enfrentan los niños en ese país.
La situación en este momento en Yemen es catastrófica. Hay millones de niños sufriendo, casi 10 millones de niños. La mayor parte de los niños en el país necesitan ayuda urgente y directa de la comunidad internacional. La mitad de los niños menores de 5 años sufren malnutrición crónica. Están en situación de riesgo de enfermedades diarreicas, neumonía. Además, hay falta de agua. El sistema educativo está casi al borde del colapso.
El sector de la salud ha sido uno de los más golpeados, ya que la guerra está destruyendo los centros hospitalarios y el material sanitario. No obstante, algunas instalaciones funcionan gracias al apoyo de instituciones internacionales como UNICEF.
He visitado muchos hospitales y la situación es terrible en todos ellos, pero recientemente he estado en el Hospital 22 de Mayo de Handam y he visto cómo, gracias al apoyo de UNICEF, la unidad de tratamiento de la malnutrición, la unidad de vacunación, el ala pediátrica, el ala de salud materno-infantil, etcétera, tenían todos los servicios disponibles. En muchos de los hospitales donde UNICEF está apoyando, los servicios están ahí, pero me pareció muy preocupante que también me contaban que muchas familias no pueden ir al hospital o al centro de salud, por muy grave que sea la situación, ya que no tienen ni siquiera el dinero básico para el transporte.
A pesar de todo, cada día se viven historias que estremecen.
Estuve hace poco en Aden, en un hospital, y estaba visitando el centro de tratamiento de cólera. Ahora el cólera más o menos está bajo control, pero en ese momento no lo estaba. Estuve visitando el hospital y, bueno, pues los niños habían ido en cuanto tuvieron los primeros síntomas de diarreas, etcétera, y casi todos ellos estaban ya curándose. Pero me encontré con un niño, Ali, que tenía unos 6 o 7 años. Estaba en los huesos, la mirada perdida. Es que no respondía, yo le hablaba y no me respondía, estaba delgadísimo, yo no sé cuánto pesaba. Y le pregunté a su madre, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha llegado al hospital en estas condiciones, ¿no? Entonces ella me decía que sí, que empezó a tener diarrea, pero que, bueno, no tenían comida en casa, no tenían dinero, no tenía dinero ni para coger el autobús para llegar al hospital. Tuvieron que hacer una colecta en la comunidad para poder hacer que esta madre y este hijo llegaran al hospital, ¿no? Entonces estamos en unas situaciones dramáticas.
Por si fuera poco, las niñas y niños sanos están sufriendo otro tipo de acoso, según explica Merichel Relaño.
Sabemos que ha habido un aumento del número de niños reclutados para el conflicto armado, sabemos que ha habido un aumento del matrimonio prematuro de las niñas y también vemos que hay muchos más niños trabajando y muchos más niños en la calle.
La situación en Yemen cada vez es más tensa, 3 años de guerra en uno de los países más pobres del mundo y lo peor es que no se ve un posible fin del conflicto armado.
Efectivamente, eso es una guerra que la verdad no vemos la luz al final del túnel porque las partes en conflicto, vamos a decir, no llegan a ningún acuerdo y cada vez, y claro, ya estamos en el tercer año de guerra y la situación en el país ya cada vez es más tensa, ¿no? Ya tenemos por lo menos más de un año que ni trabajadores de la salud, ni profesores, maestros, han recibido un sueldo. Entonces, claro, estamos partiendo ya de que el país era de los más pobres de la zona, pero que además se le suman 3 años de guerra, falta de combustible. En este momento, al estar todos los puertos cerrados, no tenemos combustible y el combustible es esencial para producir agua, para las bombas de agua y para limpiar el agua. O sea que ahora que habíamos mantenido, vamos a decir, la situación de cólera bajo control, ahora a lo mejor vamos a tener otra vez otra situación terrible. Las plantas de tratamiento de agua solo funcionan si hay combustible, ¿no? Todo esto, claro, se va sumando, las familias ya se han gastado los ahorros hace mucho tiempo y ya no tienen ni con qué comprar comida ni con qué acercarse al centro de salud, por mucho que las agencias de Naciones Unidas estemos proveyendo todos los suministros a los hospitales, a las escuelas, etcétera. Pero claro, luego las familias también tienen que poder acceder a esos servicios. 3 años de guerra, la situación es mucho peor.
Por último, la representante de UNICEF en Yemen hace un llamamiento a la comunidad internacional.
Lo que nos gustaría pedir a la comunidad internacional es que pudieran mediar para una solución pacífica a este conflicto y que además se terminaran todas las violaciones graves contra los niños. 1.500 niños han muerto ya en este conflicto, más de 2.400 han sido mutilados y más de 1.600 niños han sido reclutados para la guerra. Y todo esto son solamente los casos verificados. La situación ahora requiere del apoyo de todos los países para evitar un colapso total del país, de los servicios sociales, de salud, de educación, de protección, de agua y de saneamiento, y para garantizar que no haya más muertos de los que ya hay en este momento.
Era Merichel Relaño, representante de UNICEF en Yemen.
Síguenos en internet masvoces.org.
Alemania se encuentra en una desconcertante crisis política después de que hayan fracasado todos los intentos para formar alianzas de gobierno. Las diferencias abismales de puntos de vista entre los conservadores, liderados por la canciller Angela Merkel, los liberales y los ecologistas, hicieron que un mes de negociaciones terminara en nada. Sin acuerdo, Alemania va rumbo a nuevas elecciones, algo inédito desde la fundación de la República Federal de Alemania en 1949. Tras reunirse con la canciller Merkel en el Palacio Presidencial en Berlín, el presidente de la República, Frank-Walter Steinmeier, instó a todas las fuerzas políticas a acercar posturas y hacer todo lo posible para evitar nuevas elecciones. Desde Europa también llegan ecos de preocupación que piden estabilidad y responsabilidad a las formaciones políticas germanas. No obstante, el ambiente dentro de la esfera política va por otro derrotero. Mientras Merkel ve en peligro su futuro político y llama a la ciudadanía a una jornada de profunda reflexión, los líderes del resto de las formaciones resaltan una y otra vez el fracaso de la canciller y vaticinan la celebración de nuevas elecciones que tendrían lugar como muy tarde a finales del mes de marzo. El analista internacional Danilo Albin considera que lo que ocurre en Alemania es un auténtico fracaso de Angela Merkel, pero también del Partido Socialdemócrata.
Bueno, hay que tener en cuenta diferentes factores, ¿no? Uno, está claro que el debacle electoral que sufre el partido de Merkel en el mes de septiembre se debe principalmente al ascenso de Alternativa por Alemania, ¿no? Hay que tener en cuenta que la extrema derecha alemana supo recoger votos de la CSU principalmente en función de lo que había ocurrido en materia de refugiados, ¿no? El discurso xenófobo de la ultraderecha alemana le pasó factura a Angela Merkel, eso por un lado, y por otro, pues los errores propios de un gobierno de coalición con los socialdemócratas, que le pasan factura a Merkel, pero le pasan una factura aún más dura a los socialdemócratas, al SPD, que se ve hundido, ¿verdad?, en las últimas elecciones, y que a día de hoy, fíjense, una opción a esta hora podría ser un intento de reeditar la vieja coalición entre conservadores y socialdemócratas. Pero ¿qué pasa? Que los socialdemócratas no quieren saber absolutamente nada, en principio, de una nueva coalición, porque saben que eso, el haber gobernado junto a los conservadores, es lo que les ha llevado a la situación en la que se encuentran hoy en día, con una debacle electoral realmente importante y con el riesgo de que esa debacle electoral sea aún mayor ante una nueva cita electoral. Por eso creo que aquí se acumulan una serie de fracasos que llevan a esto, ¿no? A ver a una Merkel totalmente en solitario.
Era el analista político Danilo Albin. Este domingo 19 de noviembre se celebraron elecciones presidenciales en Chile. Al no haberse producido la mayoría absoluta por ninguna de las candidaturas, el país volverá a votar el próximo 17 de diciembre para elegir quién llevará el timón los próximos años. Se enfrentarán en segunda vuelta el exmandatario y empresario derechista Sebastián Piñera y el expresentador de televisión Alejandro Guillier, que se presentó por la coalición de centro-izquierda de la presidenta Bachelet. Pero aparte de que Piñera obtuvo cerca del 37% de los votos en lugar del 44% que esperaba, la sorpresa y protagonista de la jornada electoral fue Beatriz Sánchez, la candidata del Frente Amplio, que logró el 20% de los votos, solo 2 puntos menos que Guillier, y se queda como tercera fuerza política del país. No estará en la segunda vuelta, pero su respaldo electoral le dará un poder de negociación que puede ser clave en la manera en que se decida el próximo presidente de Chile. ¿Cómo se pinta el escenario político en este país? Nuestra compañera Carla Mancilla, de Radio Universidad Austral de Chile, nos ha preparado un completo análisis.
Comenzó la cuenta regresiva para la segunda vuelta. Entre el empresario Sebastián Piñera y el periodista Alejandro Guillier se definirá quién es el próximo presidente de Chile. El candidato del pacto de derecha Chile Vamos y expresidente de Chile Sebastián Piñera obtuvo la mayoría de la votación, sacando un 36,64% versus un 22,70% del candidato del pacto Fuerza de Mayoría Alejandro Guillier. Previo a la elección de este domingo, la mayoría de las encuestas daban a Sebastián Piñera como el amplio ganador sin bajar del 46%, Finalmente, el abanderado de Chile Vamos obtuvo 10 puntos menos, lo que hace necesario conquistar los votos de José Antonio Kast, candidato independiente de ultraderecha, que obtuvo un 7,93%. Esto implicaría que la candidatura de Sebastián Piñera deba apelar al voto duro de la derecha conservadora, que ha destacado por proclamar una agenda valórica que rechaza avanzar en políticas de igualdad de género y el respeto por la diversidad sexual, entre otros temas. Sebastián Piñera, en su discurso después de conocer los resultados, agradeció el apoyo y fortaleció el eslogan de que con un futuro segundo gobierno se vienen tiempos mejores.
En esta noche de primavera hemos recibido en forma fuerte y clara, pero también con mucha humildad y esperanza, la voz de los chilenos, que hoy día, en un día de fiesta de la democracia, se ha expresado como corresponde en un país libre como es nuestro querido Chile. Estamos contentos porque esta noche hemos logrado un gran resultado electoral.
Es la recta decisiva y desde el otro sector, desde el pacto Fuerza de Mayoría, bien lo saben. Alejandro Guillier, con un 22%, debe persuadir a los otros sectores de centro y de izquierda de apoyar su candidatura para evitar que su contrincante Sebastián Piñera salga electo el próximo 17 de diciembre. Es por esto que en su discurso Alejandro Guillier fue claro en señalar que las votaciones de los chilenos reflejan que Chile quiere un cambio y quieren mirar hacia el futuro y no al pasado. Agregó que es necesario la unidad en la centroizquierda, compartiendo programa y propuestas para su futuro gobierno.
Y quiero decirles a todos y a cada uno de ustedes, tengo la convicción que hoy triunfó el futuro y no el pasado, pero necesitamos reconstruir una unidad profunda de todos los chilenos y chilenas que estamos por los cambios. Necesitamos ir a la segunda vuelta con propuestas claras que nos agrupen a todos, para que todos se sientan parte de lo que será mi gobierno, el gobierno de la gente.
Y es aquí donde se concentra la incertidumbre. La irrupción del Frente Amplio, nuevo conglomerado político de izquierda, que con su candidata presidencial Beatriz Sánchez obtuvo un 20,27%, teniendo 1.336.622 votos. Además de lograr posicionarse en la Cámara Baja con 20 candidatos a diputados que equivalen a un 13,6%, junto con un senador, lo que comprueba la tesis que el Frente Amplio llegó para quedarse. Así lo manifestó emocionada en su discurso al confirmar que los resultados electorales la posicionaron como la tercera mayoría.
Es que vamos a seguir trabajando para ustedes que confiaron en nosotros, en nosotras. Vamos a seguir trabajando incansablemente, tal como lo han visto hasta ahora, de puertas abiertas, dialogando, mirándonos a los ojos, sin sentirnos que estamos allá arriba, sino que estamos acá, bien puestos, porque el Frente Amplio llegó y para quedarse. Esta no fue una competencia cualquiera, esta no fue una competencia cualquiera, fue una competencia sumamente desigual, desigual en plata. Había un candidato que gastó 6 veces más que nosotros, 10 veces más que nosotros. Fue desigual también porque nosotros tenemos 2 alcaldes, poquitos concejales, 3 parlamentarios, y así la hicimos. Y vamos a seguir construyendo con mucha esperanza y con mucha convicción. Porque las ideas que estamos colocando sobre la mesa, la forma en que lo estamos haciendo también, fue respaldada hoy día en las urnas. Y eso es lo que le quiero decir a todo Chile, sobre todo a los que están arriba y que nos decían una y otra vez, no pueden. No, exactamente. No les va a resultar. Esto no es así. Sí se puede y vamos a seguir pudiendo, porque hoy día estamos cambiando el mapa político de Chile. No solamente por 1.200.000 votos, sino por todos los votos que hoy día nos van a dejar una bancada parlamentaria del Frente Amplio. Hoy día triplicamos o quintuplicamos la cantidad de parlamentarios Frente Amplistas, y es porque el cambio viene para quedarse.
Previo a las elecciones de este domingo, las encuestas señalaban que la candidata Frente Amplista no superaría el cuarto lugar en la votación, por lo cual la líder del nuevo conglomerado fue enfática en señalar que, de no haber creado esta baja expectativa, sería ella quien hubiese pasado a segunda vuelta. Sin duda, la irrupción del Frente Amplio con los resultados de este domingo marcan un hito. El buen desempeño de este conglomerado es el mejor de todas las candidaturas de izquierda extraoficialistas desde 1998, logrando una considerable presencia en el Parlamento que sin duda opaca la ventaja que tuvo la derecha en los resultados parlamentarios. Mientras Chile Vamos contaba hasta el cierre con 72 diputados, la Democracia Cristiana y la Nueva Mayoría sumaban 57. En ese escenario, la ascendencia de la bancada Frente Amplista logró 20 diputados. Y esto será determinante a la hora de consensuar reformas en el Parlamento. A partir de hoy, el Frente Amplio se abocará a debatir lo que deberá ser su posición ante el balotaje entre Guillé y Piñera. Dicha discusión será un proceso que tendrá pendiente al candidato del pacto Fuerza de Mayoría, pero también a los partidos y movimientos que componen el Frente Amplio, ya que incluso antes de las elecciones este tema dividía las aguas entre quienes de ninguna forma apoyarían un gobierno que continúe el legado de la exconcertación y ahora Nueva Mayoría, y por otro, quienes se muestran flexibles ante dar apoyo con condiciones programáticas con el fin último de evitar un nuevo gobierno de Sebastián Piñera. Fernando Muñoz, doctor en Derecho de la Universidad Austral de Chile, hizo un análisis de la irrupción de este nuevo actor político. El doctor en Derecho destacó que este conglomerado hace un cambio significativo en la composición de partidos que hay en Chile desde 1990.
En mi opinión, es posible que estas elecciones generen un cambio significativo en el sistema de partidos que hemos tenido en Chile desde el regreso a la democracia en 1990. Lo más importante en ese sentido es la conformación de una nueva fuerza parlamentaria, el así llamado Frente Amplio, que reúne a diversas organizaciones de izquierda y asimismo otras organizaciones de diversa composición ideológica, que se caracteriza sobre todo por el hecho de que este Frente Amplio está fundado por dirigentes relativamente jóvenes, muchos de los cuales provienen de la movilización estudiantil que se inició el año 2011 por la educación pública. Entonces, es interesante porque esta fuerza política novedosa está representando las demandas históricas de la izquierda chilena, las demandas históricas que se arrastran desde la dictadura y que la Concertación, los gobiernos de la Concertación, durante prácticamente la totalidad de estos años desde el regreso a la democracia, no habían satisfecho. Y me estoy refiriendo a demandas relacionadas con derechos sociales como educación pública de calidad, un fin al sistema de seguridad social basado en la capitalización individual y su reemplazo por un sistema de reparto. Todas esas demandas, por supuesto, todavía no se van a ver satisfechas, porque lo que estamos viendo es que simplemente surgió un actor político nuevo que tiene la voluntad de representar esas demandas. Pero esa, ya la presencia de este actor va a condicionar de manera importante el próximo gobierno, sea que este gobierno esté encabezado por Sebastián Piñera, el empresario que ya gobernó, o bien sea que sea este gobierno encabezado por Alejandro Guillier, el candidato de los partidos tradicionales de la Concertación.
Muñoz reiteró la tesis de las opiniones divididas al interior del Frente Amplio en cuanto a entregar un posible apoyo al candidato oficialista Alejandro Guillier. El profesor en Historia del Derecho de la UACH explicó que esto se da por la desconfianza que generó el actual gobierno de Michelle Bachelet.
En este sentido, pensando cuál va a ser el resultado de la elección presidencial, yo diría que lo que va a pasar en este momento, el foco de la atención está en gran medida puesto justamente en cuál es la actitud que van a tomar los líderes de este Frente Amplio en la segunda vuelta. Yo, por lo que alcanzo a percibir, creo que existe un importante grupo de gente dentro del Frente Amplio, me refiero a la dirigencia, no a su militancia necesariamente ni tampoco a su electorado, pero tengo la impresión de que tiende a haber una cierta desconfianza frente a la candidatura de Alejandro Guillier debido a que el gobierno de Bachelet, si bien intentó darse a conocer a través de sus reformas, en muchos aspectos el gobierno en realidad inició reformas que estaban justificadas con la necesidad de llevar a cabo grandes transformaciones estructurales, pero en muchos aspectos, y particularmente la reforma laboral y la reforma educacional, en realidad, a ojos de la dirigencia del Frente Amplio, han significado un retroceso respecto a las demandas sociales, porque han confirmado el carácter subsidiario de nuestra educación, fortaleciendo no a la educación pública hasta el momento de las reformas, sino que más bien entregando más dinero a actores privados. Y por otro lado, la reforma laboral es percibida ampliamente, incluyendo muchos expertos en derecho laboral, como una reforma que desprotegió a los trabajadores y particularmente que debilitó a los sindicatos.
Hoy hay más dudas que certezas respecto de lo que pasará el próximo 17 de diciembre. Lo que sí está claro es que la cuenta regresiva está presionando a los distintos sectores, hoy con una tercera fuerza que se instala en la política chilena. Informó Carla Mancilla, Radio Universidad Austral de Chile, Valdivia.
Informativo Más Voces.
Los hondureños se preparan para asistir a las elecciones del próximo domingo 26 de noviembre para votar por el próximo presidente. Se presentan 9 candidatos que representan todos los sectores políticos, desde la derecha gobernante actual a la izquierda, que reclama el fin del sistema político resultante del golpe de Estado que se dio contra el expresidente Manuel Zelaya en el año 2009. En estos comicios también se seleccionarán a 3 vicepresidentes, 128 diputados con sus suplentes, 20 diputados del Parlamento Centroamericano y autoridades de 298 municipios de 18 departamentos. Pero según se acerca la fecha de la votación, han ido aumentando los asesinatos contra los líderes políticos y sociales. El gobierno ha prohibido el porte de armas para intentar evitar que continúen esos asesinatos. Nos informa Adriana Sibori en Tegucigalpa, Honduras.
Bueno, las medidas que han tomado ayer, recordemos que por decreto se dijo que se iba a prohibir en definitiva el porte de armas a partir del día jueves. Tenga o no permiso una persona para portar armas, se va a prohibir a partir del día de mañana. Pero acá ha pasado de diferentes asesinatos de actores políticos y precisamente hoy en la mañana otro más. Se suma un joven prácticamente de 24 años que es del Partido Libre, que hace parte de la Alianza contra la Dictadura, Partido de oposición, era conductor de autobuses y fue también asesinado hoy en la mañana. Así que de la madrugada de ayer hasta ahora hay prácticamente 3 personas asesinadas. Pero ¿qué es lo que está pasando? Hoy estábamos hablando con un analista, entre otras cosas, y nos comentaba, aquí este es uno de los países, como bien decías, de los más violentos del mundo, de los 5 más violentos del mundo. Los asesinatos no solo de activistas políticos, estamos hablando de activistas sociales, también activistas LGTB, de género, por ejemplo, se han dado y se han incrementado a partir del golpe de Estado. Esto no es nuevo, decía, lo que pasa es que es época electoral. ¿Y qué es lo que están haciendo el partido? Él decía prácticamente, nos contaba de partido oficialista, de los partidos oficiales, que usan, que utilizan ese tipo de situaciones para la campaña electoral, para la estrategia electoral, en definitiva. Y esto es muy peligroso, porque ¿qué es lo que hacen? Bueno, se genera ese clima de temor, se genera ese clima de miedo, salen a las calles, por ejemplo, policías, salen a las calles personas, bueno, policías encapuchados, oficiales de seguridad, y la gente, de una u otra forma, se empieza a dar esa mano dura, y la gente ante tanta violencia, bueno, acepta esa mano dura. Por eso es que se utiliza de manera electoral, decir, este analista. Eso no quiere decir que no sea grave, porque esa situación, en definitiva, de violencia política, de violencia de una u otra forma delincuencial, es algo que hay que acabar y es un reto que tiene que tener, o que, bueno, que se está haciendo desde el golpe de Estado y que ahora quien gane las elecciones lo va a tener que tener muy en cuenta, en definitiva. Así que se utiliza, como te digo, decía este analista, de una u otra forma como campaña electoral ante las elecciones. Peligroso esto también, por supuesto.
Era Adriana Sibori desde Tegucigalpa. Por su parte, Wilfredo Méndez, que es el director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos de Honduras, denuncia la crisis que enfrenta a su país en dicha materia, en derechos humanos, y la falta de acciones concretas por parte de las instituciones para frenarla.
Bueno, Honduras con una precariedad muy fuerte, con una crítica bastante dura a nivel del movimiento popular, del movimiento social, con un discurso, eso sí, de esta administración muy fuerte diplomáticamente. Ha hecho toda una gestión externa para presentar una cara distinta a la que se da aquí, con violaciones de derechos humanos en todos los ámbitos, desde los derechos civiles, políticos, pero también la muerte rondando el Bajo Aguán, son más de 150 muertos desde el 2009 con la comunidad LGTBI, también con más de 160 personas asesinadas, más de 105 personas asesinadas con la comunidad indígena y además de los otros problemas estructurales.
Era Wilfredo Méndez, director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos de Honduras. Aquí terminamos este tiempo semanal de información y análisis. Volvemos dentro de 7 días con más voces. Hasta entonces, un saludo.